Quattro, Nacho Quattro. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 16 de marzo de 2009 y tenemos con nosotros, como siempre, a Marta Cañadillas. Bienvenida, Marta.
Hola, buenas tardes. Encantada de volver a estar aquí con vosotros.
Muy bien, Marta. ¿Qué tal ha ido todo?
Bueno, pues he lamentado no poder estar, pero bueno, por lo menos mis testillos han ido escuchándose.
Eso sí, lo que nos enviabas nosotros lo publicábamos para que se escuchara. También tenemos con nosotros a Aitor Fernández. Bienvenido, Aitor.
Hola, Rubén. Buenas tardes.
¿Cómo ha quedado el Lega esta semana?
Empate a cero.
Empate a cero.
Pero fuera, o sea que, bueno.
Ay, no, se le resiste esto de ganar fuera, ¿eh?
Sí, lleva desde noviembre sin ganar fuera, pero bueno, máxima al fútbol inglés.
¿Y el Cartagena, sabes algo?
Sí, nos ha hecho un favor su rival y le ganó 2-1 los murcianos.
O sea que a pesar de empatar, la diferencia ahora es más amplia. Ya veremos sí. En qué queda todo esto. También tenemos con nosotros, como siempre, a Julia López. Julia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido esta semana, Julia?
Pues muy bien, porque hay mucho sol, entonces pues estamos muy a gusto. Hombre, mejor que este invierno, que teníamos mucho frío.
Se nota el solete, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bien, bueno, pues como siempre leeremos las noticias, Aitor nos contará los deportes y después, bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos hoy aquí a Ricardo Pablo, que es el vicepresidente de Coleganés, así podremos hablar un poco con él. Bienvenido, Ricardo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va la emisora?
Bueno, ya me haréis las preguntas y yo intentaré contestar lo que me preguntéis. En principio, bien.
Muy bien. Bueno, sobre todo, Ricardo, agradecerte que estés aquí, porque en realidad habías venido a echar un cable que no podía yo venir y, bueno, pues me ha dado tiempo al final a llegar, ¿vale? Bien, además de esto, pues más tarde Marta nos leerá alguna parte del Tao Te Ching, ¿no? El Tao Te Ching.
Sí, es el libro del camino y la virtud.
Uh-huh. Y ha seleccionado algunos textos, ¿no?, de aquí.
Sí, bueno. La verdad es que no hay desperdicio en este libro. Uh-huh. Entonces, bueno.
Un libro para pensar, ¿no? Y para sentirse a gusto. Y
hombre, es el principio del taoísmo. De aquí, esta es la madre de bueno, es que tiene esto muchos, muchos años, por no decir milenios, y bueno, pues yo creo que hacer pensar a la gente también está muy bien de vez en cuando.
Claro que sí, no dejarse llevar y ya está, hay que pensar un poco las cosas a veces. Y bueno, y más tarde, ya casi para finalizar, tendremos como siempre a Julia, que nos contará alguna receta. ¿Qué receta nos traes hoy, Julia?
Hoy traigo las torrijas.
Que además están muy, ahora mismo, muy presentes, ¿no? En muchas casas, supongo, que ya va llegando el tiempo de las torrijas.
Sí, yo creo que sí.
Y además yo sé que a ti te salen muy buenas.
Sí, hemos probado hoy unas, no muchas porque, bueno, pues tienen muchas calorías, pero vamos, estaban ricas, yo creo.
Porque luego se engorda, ¿no?
Claro, se acumulan los michelines, si no nos viene bien.
Bueno, pues si os parece, lo que vamos a hacer es dar aquí comienzo a nuestra 484. 484. Bien, pues vamos a comenzar aquí nuestro repaso a las noticias de lo que ha ocurrido durante esta semana en Leganés, lo que hemos ido publicando también en la página web de Coleganés. Y bueno, pues comenzamos contando que Raúl Calle ha sido reelegido el coordinador general de Izquierda Unida Leganés.
El Consejo Político de Izquierda Unida Leganés aprobó por unanimidad el pasado 9 de marzo reelegir como coordinador general de la organización a Raúl Calle, actual concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Leganés. La nueva dirección fue elegida por los afiliados de la Asamblea Local de Izquierda Unida Leganés el pasado jueves 5 de marzo, por 317 votos a favor, ningún voto en contra y 3 abstenciones, la única candidatura presentada y encabezada por el propio Raúl Calle.
Bueno, la verdad es que tampoco se nos hace muy extraño, ¿no?, que haya sido Raúl Calle el elegido, porque es quien lleva durante mucho tiempo dirigiendo a Izquierda Unida, en este caso en Leganés. De hecho, de vez en cuando ejerce también de alcalde y de teniente alcalde, o sea que ya es una cara conocida dentro del municipio. Bien, vamos a contar más noticias, ¿vale? Porque veo que se ha celebrado también en Leganés no solo pues el Día de la Mujer Trabajadora o de la Mujer Normal, como decíamos, no sin el trabajadora, ¿no? En Leganés, sino que también se celebró la Fiesta Nacional China del Día de la Mujer, que esto a lo mejor no se ha hablado tanto.
Sí, esto, la fuente es el Ayuntamiento de Leganés. Entonces, 42 asociaciones de mujeres empresarias chinas de la ciudad de Beijing, así como miembros de la Asociación de Mujeres Empresarias Chinas en España, han celebrado en Leganés la Fiesta Nacional China del Día de la Mujer Trabajadora, que coincide con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a la que invitaron a la diputada socialista de la Asamblea de Madrid y a la vicepresidenta de la Comisión Regional de la Mujer, Mercedes Díaz Masó.
Bueno, un dato a tener en cuenta y sobre todo a tener en cuenta, ¿no?, a la población china y no solo a la población china, sino a las mujeres en general migrantes, que suelen ser pues bastante emprendedoras, que suelen sacar adelante bastantes proyectos, ¿no?, de pequeñas empresas, de pequeños comercios, donde, bueno, pues no solo se están buscando la vida, sino que además están dando empleo a otras personas, que yo creo que esto también es digno de elogio, ¿no? Bien, bueno, aparte de esto, veo que se celebró un homenaje a las víctimas del 11M aquí en Leganés, un homenaje presidido, como no, por el alcalde Rafael Gómez Montoya, y bueno, a la que asistieron los cuatro portavoces de los grupos políticos, miembros de la Corporación Municipal, policías nacionales y locales, vecinos, vecinas, y bueno, pues esto, como decimos, se celebró el 11 de marzo. Y bueno, pues fue sobre todo enfrente de la estación de Renfe de Zarza Quemada, que está en Leganés Norte.
Sí, Gómez Montoya afirmó al término del acto que no se pueden olvidar que hubo 5 víctimas de nuestra ciudad en aquel fatal atentado hace 5 años. Y no podemos olvidar que los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado presentaron una ayuda inestimable que significó la pérdida de la vida de un geo.
Eso es, ¿no? En los días posteriores al 11M, cuando hicieron explotar, se inmolaron en este piso de Leganés Norte, pues murió un geo que dio su vida, ¿no? Por intentar en este caso arrestar a estos terroristas y sobre todo pues por intentar acabar con esta ola de atentados que sufrimos en el 2004, si no recuerdo mal, porque hace 5 años, ¿no? 2004. ¿Vale? Bien, bueno, seguimos ahora un poquito más con política, en este caso del partido de aquí local, Unión por Leganés, que ha propuesto un plan de modernización digital para que Leganés entre en el siglo XXI.
Llevamos más de 2 millones de euros gastados en la página web municipal, a pesar de todas las inversiones que estamos ante un proyecto de fracaso. De hecho, ahora el ayuntamiento tiene que gastar otros 240.000 euros más en una nueva plataforma, en diseñar una nueva página del web municipal. Además, no se puede olvidar que el responsable de informática del ayuntamiento cobra, como el alcalde, más de 800.000 euros al año.
80.000.
Ya decía yo que era mucho.
Era mucho, sí.
Le he puesto un cero
de todas formas, aquí ya ha llegado Carlos Delgado y la Unión por Leganés a meter caña, que no veas, ¿eh? que se nota también ahí su punto de vista. Bien, vamos a pasar a lo que es más la propuesta, porque todos sabemos que, bueno, que hay cifras desorbitantes, que efectivamente podrían hacerse mejor las cosas, pero bueno, vamos a ver cómo... ¿Qué es lo que ellos proponen? Porque dicen que quieren ellos un plan de modernización digital, ¿no?
Sí, bueno, dicen que vamos, que estamos más bien, que Leganés está a nivel medieval.
A nivel medieval. Bueno, no será por Ecoleganés, ¿eh? Bien, dice que está a nivel medieval, pero bueno, pues poco a poco, ¿no? Dicen que lo que quieren es una verdadera apuesta por la tecnología en Leganés para hacer más sencilla la vida de los vecinos y modernizar de verdad nuestra ciudad. Desean pues que la web del ayuntamiento ofrezca posibilidades para, por ejemplo, para poder pagar recibos, reclamar multas, descargar impresos y expedientes, comprar entradas de teatro y conciertos. Esta propuesta, yo creo que la verdad es que esto sí que es interesante, ¿no? Dar una herramienta para la ciudadanía, ¿no? Donde pueda también pues estar en comunicación directa con el ayuntamiento, poder realizar gestiones desde casa, porque existe la tecnología para ello.
Sí, porque es que tenemos que ir a Móstoles a por la vida laboral todavía.
Sí, es verdad. Esto, hombre, claro, esto no depende del ayuntamiento, esto es más del Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertas gestiones, ¿no?, que se podrían agilizar bastante si se pudieran hacer desde casa, ¿no? Que es lo que reclama en este caso ULEG, como por ejemplo con temas de cursos, de viajes, de talleres, o incluso para descargar o modificar datos de empadronamiento, de alquilar una pista en el polideportivo. Todo esto ellos dicen que podría agilizarse bastante si se hiciera por internet, y yo creo que sí que sería bastante curioso, ¿no?
Sí, pero ¿realmente esto es tan caro?
Bueno, sí, es caro, ¿eh? Se gastan su dinero. Bien, Aitor, que le tenemos como siempre en la mesa, no creo que nos quiere comentar algo, Aitor.
No, que, hombre, puede ser caro, pero teniendo en cuenta lo que se gasta en la página web, en Publica y en Legacon, resultaría tremendamente barato.
Sí.
Y en otras cosas como dar en directo los plenos.
Bueno, pero esto no sé si lo gestionan ellos directamente, ¿eh? Pero bueno, sí, es verdad que se pueden hacer muchas cosas. Y con menos dinero, nosotros lo estamos sacando por delante también, ¿eh? Que conste, ¿vale? Bien, vamos, seguimos con más información del ayuntamiento. En este caso, pues hablamos de unas obras que se están haciendo en el edificio municipal de la Plaza de España. Y bueno, sobre todo, pues que nos contaba aquí el ayuntamiento, ¿no?, que entre algunas informaciones publicadas, sobre todo por el periódico La Razón, pues que el ayuntamiento se quería desmentir de las informaciones publicadas en La Razón, que a su vez eran recogidas de declaraciones del portavoz del PP. Y bueno, pues ¿qué era lo que había sucedido ahí?
Bueno, pues en primer lugar hay que señalar que nunca se pretendió una reforma integral del edificio, pues como recoge la misma información, eran obras destinadas a la renovación de los sistemas de climatización, iluminación y eléctrico. O sea, que son tres de las cinco plantas de que cuenta el edificio. O sea, la planta baja, la segunda y la cuarta. Uh-huh. Entonces se aprobó un proyecto que se sometió a licitación de pública cumpliendo estrictamente la ley con los contratos vigentes. Entonces las obras se adjudicaron en un concurso público al que concurrieron un total de 6 empresas, siendo adjudicataria la más económica. El objeto de la reforma era el acontecimiento de los espacios para el traslado de determinados servicios municipales en el edificio. Antes teníamos un centro de jóvenes con internet en otro sitio, ahora está aquí en la Plaza de España. Yo creo que aquí la gente lo ve más porque es más céntrico, pero claro, también hay que aclimatarlo. Y por lo visto se han seguido todos los pasos, ¿no? O sea, en otras cosas podemos...
Bueno, sobre todo un poco desde el ayuntamiento lo que hacen en este caso es defenderse de las acusaciones de La Razón y de la oposición, ¿no? Es lo que podemos leer. Por supuesto están en su derecho de hacerlo, tanto unos como otros, ¿no?, de dar su opinión. Bien, bueno, pues ahí queda eso, a ver qué pasa con estos temas y bueno, continuamos hablando en este caso de las asociaciones de vecinos de Leganés, que nos hablan de la reducción del servicio de transporte, porque dicen que, bueno, es verdad que el consorcio regional de transportes ha recortado en más de 4 puntos el presupuesto para el transporte de viajeros por carretera. Y, por supuesto, como estamos en la 484, aquí hablamos siempre de la camioneta, ¿no?, de que hay que coger el transporte público, pues hay que contar esto también, ¿eh?
Sí, porque es que a pesar de las constantes subidas de tarifas a los que nos tienen acostumbrados...
Y que cada vez pagamos más. Yo ya por el abono no sé si estoy pagando más de 50 y tantos euros, ¿eh?
Sí, pero la gasolina está bajando.
Sí, pero esto no, esto cada vez lo suben más. Si me dicen que es para subirle el sueldo a los conductores, yo por mí estupendo, ¿eh? Pero no es así. Bien, bien, sigue, que iban a reducir el servicio de transporte, decíamos.
Sí, y vamos a ver, los trabajadores que utilizamos el transporte público y pues esto lo llevamos muy mal, y el consorcio de transporte disminuye en más de 104 millones de euros las partidas destinadas al transporte de viajeros por carretera. Entonces, según nos hicieron saber la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés, los representantes de Comisiones Obreras de la empresa Autobuses Martín S.A., estos recortes serán repercutidos a su vez en las empresas concesionarias de los usuarios en detrimento de la calidad del servicio, la suspensión de autobuses de las líneas de mayor afluencia de viajeros y el aumentar el tiempo de espera, como si fuera poco.
Joder, ya ves.
Porque alguien ha intentado ir a La Fortuna domingo.
La 483, madre mía, lo que tarda, de verdad. Es un horror. Y las vueltas que da hasta que llegas, madre mía, sí, sí.
Bueno, no hay más que ver bien, cómo afectó a la fortuna cuando hubo huelga. La gente iba andando hasta la parada del 25.
Sí, la verdad es que lo de la fortuna es una vergüenza y tienen que hacer ya lo que sea por llevar allí un metro o más medios de transporte, ¿no? Porque es que solamente llegan dos autobuses y es que esto ya no es una queja porque sí, es que es una necesidad, ¿no? Bueno, ya hay metro, creo, pero ¿ha llegado ya el metro allí, Ricardo, o no?
No, todavía no. A la fortuna no ha llegado. Esperemos que llegue un día, ¿no?
Y ya le queda poquito, ¿no?
Pues dicen que esta primavera iban a abrir algo, pero es que todavía lo veo todavía muy verde, ¿eh?
Bueno, pues a ver cómo se da y si lo llevan pronto, porque no podemos dejar a este barrio de Leganés aislado, ¿no? Bien, ¿qué más me queríais comentar?
No, yo creo que hasta que la fortuna no sea parte del municipio de Madrid, no van a reconocerlo, de hecho, pues vamos.
O sea, que tú lo que quieres es que la fortuna...
Lo que quieren otros.
Los fortuneros yo creo que han dejado ya eso por imposible. Ya hace tiempo que hubo entidades y gente que se dedicaba a preparar un poco a la población de ser madrileños, más que leganenses, pero al final eso ya...
No, yo digo más de instancias políticas, porque...
Una secesión de la fortuna de Leganés no creo que vaya a ocurrir nunca. Ya ha habido intentos y no llega nunca a término. Pero bueno, la vida la fortunera es lo suficientemente interesante como para tener también su propia identidad. Lo que está claro es que Leganés es Leganés y es un municipio grande y que incluye a la fortuna, y Leganés no puede ser Leganés sin la fortuna y viceversa. La fortuna puede ser la fortuna sin Leganés. Y hay que decir solamente que la fortuna es uno de los barrios de Leganés con mayor inversión de todo Leganés en cuanto a renta per cápita, ¿eh? Eso a nivel de edificaciones, a nivel de no sé, equipamientos públicos, es los que más renta per cápita por ahí. Y eso no es históricamente así hasta hace unos años, ¿no? Yo soy fortunero y precisamente entiendo que la fortuna ha crecido mucho y ha evolucionado para mejor, eso está claro.
Sí, sí, eso es evidente.
Bueno, y vamos a cerrar ya esta ronda de noticias hablando un poco de los presupuestos participativos de Leganés, que bueno, pues en esta ocasión lo que se ha hecho es ubicar una serie de carpas para que la gente pues pueda asistir y supongo que informarse un poco de qué va esto de los presupuestos participativos. Hoy estamos ya a 16 lunes, así que solamente quedan en realidad ya dos días de las carpas, que es el fin de semana 28 y 29 de marzo, y bueno, pues habrá carpas en Arroyo Culebro, en la zona centro, en San Nicasio, en Campo de Tiro. Y bueno, si queréis ver exactamente cuál es la ubicación, yo creo que lo mejor que podéis hacer es mirarlo en nuestra página web, porque hay un montón de calles, de plazas y de nombres que, bueno, pues a lo mejor nos perdemos un poco si lo contamos todos, ¿vale? Así que os remitimos a nuestra página web y allí tenéis más información sobre los presupuestos participativos en Leganés. Os recuerdo de nuevo la página www.ecoleganes.org. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar con los deportes, que como siempre nos los trae Aitor Fernández. Bueno, Aitor, empezábamos diciendo que el Leganés que ha empatado.
Sí, empató en su enésima ya visita a Murcia, jugó contra el Águilas y sumó su octavo empate de la temporada, sexto fuera de casa. Es una pena porque el conjunto de Pepino no gana fuera desde el 30 de noviembre.
Si hubieran ganado fuera desde el 30 de noviembre ya serían primeros destacados, pero vamos.
Ya. Bueno, pero tampoco se puede suponer, porque por esa regla de tres el Cartagena puede decir que se ha dejado muchos puntos en el camino.
Bueno, también es verdad. ¿Qué más nos cuentas? Te iba a decir quién metió los goles, pero a ver, si queda un 0-0, ¿qué goles?
Bueno, una victoria sin goles. Lo más destacado fueron Zarandona, que volvió, y Balleros, que jugó en detrimento de Juli por la banda derecha. Bueno, le he dedicado a destacar que viajaron 60 aficionados pepineros.
Ah, consiguieron llenar el autobús entonces, que estaba el otro día Duque aquí en la hora blanqueazul, el tío todo estaba bastante desquiciado porque no sabía si iban a llenar el autobús, y no, parece que sí, que lo llenaron, ¿no?
Sí, Y bueno, 60 de 400, o sea que casi se invade el campo. ¿Eh? De aficionados pepineros.
Mayoría le ganense ahí.
Y nada, te diría los goles, pero vamos, si quiere. Nada, esto unido a la derrota del Cartagena con Sangonera Atlético, si tú al Leganés primero, con un partido más, pero 4 puntos más, o sea que tiene un pequeño colchón.
Sí, que aunque gane el Cartagena, ya seguimos primeros de un punto de diferencia, o sea que.
Sí, y tiene 7 puntos sobre el Castilla, y ahora además tocando jornadillas duras, porque el domingo que viene a las 5 jugamos en casa con el Alcorcón, que lleva un porrón de jornadas sin perder, a pesar de que empezó bastante mal la temporada, incluso en descenso, y después se juega el miércoles con el Castilla, o sea que estos dos partidos siguientes son importantes.
A ver cómo quedan. Sería importante, ¿no?, ganar al Castilla, porque ya sería pues recobrar un poco, ¿no?, esa racha de victorias, y sobre todo a ver si cuando juegan fuera se ponen un poco las pilas,
porque. Sí, bueno, pero jugar contra el Castilla fuera es prácticamente jugar en casa, o sea que sí, a ver Madrid, si se pueden sumar, si se suman los próximos 6 puntos está dentro del objetivo seguro.
Mira, al menos en esto sí que Madrid es Castilla, ¿no? Bueno, a ver, supongo que nos contarás cosas sobre voleibol, ¿no?
Sí, traemos voleibol ahora. El Club Voleibol Leganés, los chicos perdieron esta jornada con el MB Laboratorio en Upel, pero bueno, en un partido sin trascendencia, porque ya estamos clasificados primeros y ya vamos a la Liga de Ascenso, que disputaremos contra el Textil Santanderina, que inauguraremos el partido contra ellos. Y bueno, también competirán el Talasur Cartagena y el Lars Munde, o sea, de estos 4 equipos esperemos que sea uno de los 2 agraciados.
Bueno, pues ver si se da bien y consiguen ascender, ¿no? Sí.
El primer partido es en Santander contra este equipo, el Textil Santanderina, el 4 de abril. O sea, que los que se puedan desplazar para animar al equipo.
Que lo sepan, el 4 de abril en Santander el Lega se la juega para subir, ¿no?
Sí, y por contra las chicas también perdieron, pero en este caso ya, bueno, también han acabado la liga un poquito peor, 7.º de 9, pero bueno. A ver si pueden la temporada que viene mejorar. No se meten en play-off ni nada, pero bueno, por lo menos mientras no queden entre las 2 últimas, no está mal.
No está mal. Bueno, a ver si el año que viene sea mejor. Además, yo cada vez que luego hablamos con Rafa, se le ve al tío tan ilusionado, y las chicas de verdad que son buenas. Que.
Sí, además, el equipo femenino, ¿te acuerdas que incluso casi se mete entre los 4 mejores de España? Muchos de estas chicas juveniles supongo que subirán el año que viene, o sea que podrán hacer una plantilla más competitiva.
Claro que sí, ahí subirá la calidad y encima con chicas de la cantera. ¿Qué más podemos pedir?
Luego también, bueno, de los infantiles, que lucharán por el campeonato de Madrid, porque entre los 4 primeros de Madrid se clasificaron tanto el infantil A como el B, y bueno, el A fue el que se llevó la palma, que quedó primero tras su victoria de domicilio ante el Alcalá, un duro rival. Y las chicas, bueno, pasarán a estar entre los 4 mejores de Madrid, junto a Torrejón, Nueva Castilla y Fuenlabrada, y será el 28 y 29 de marzo cuando se celebre el campeonato este. Y luego el Leganés vence al Loeches, en este caso son los chicos infantiles, que en el campeonato de España, que el A quedó campeón y el B tercero. O sea, qué bien. Y luego te traigo una de baloncesto, que es la Copa de Liga de Baloncesto FEAPS de Madrid.
¿FEAPS? Pero no es que sean feas,
¿no? No, se llama así, FEAPS. El sábado 21 de marzo, entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche, el pabellón de Europa, o sea, que se quiere acercar. Y bueno, el Leganés actualmente está representada en la Liga Deportiva de FEAPS Madrid por los 2 equipos de baloncesto de la Fundación García Gil, en los que juegan 20 deportistas. Y nada, esa jornada será las semifinales, consolación y el título, o sea, a ver si Leganés puede hacer una buena representación.
Oye, pues sí, que también tenemos baloncesto, ¿no? Que se note. ¿Alguna cosilla más, Aitor?
No, ya se han acabado.
Bueno, pues muchas gracias por habernos ayudado tanto a Marta como, bueno, por habernos ayudado, ¿no? Por habernos lo traído, porque además hoy lo habéis traído todos vosotros, así que no está nada mal.
Bueno, no. Bueno, más de una vez así al revés.
¿Aquí? Más de una vez así al revés, no sé. Bueno, continuamos con vosotros ahora después en un ratillo, y ahora lo que vamos a hacer es irnos con Ricardo o Pablo, pero os dejamos antes con un consejillo.
Comunicación.
Participación.
Igualdad.
Noticias.
Cultura.
Asociaciones.
Ciudadanos.
Ciudadanas.
Libertad.
Género.
Libertad. Emisora comunitaria de Leganés.
Cuatro, Nacho Cuatro.
Bueno, pues aprovechando esta oportunidad que nos ha brindado la casualidad o mi despiste o no sé qué exactamente, tenemos hoy con nosotros aquí a Ricardo Pablo. Bienvenido, Ricardo.
Hola, buenos días o buenas tardes. Bienvenido también a ti por haber llegado a tu hora.
Sí, bueno, Ricardo, como os contaba, es el vicepresidente de Coleganés. Y bueno, pues yo quería aprovechar esta oportunidad porque la verdad es que vosotros me la disteis a mí en su momento de poder colaborar con la asociación. Luego después se la hemos ido dando a mucha más gente, pero no sé, yo la verdad es que me quedé con un buen sabor de boca y por qué no contarlo en la radio, que siempre estamos hablando de otras cosas, vamos a hablar hoy de nosotros, que no pasa nada, Ricardo.
Bueno, si eres tú el que dirige, pues será así, como quieras, ¿eh?
Bueno, Ricardo, hay una cosa que me llama mucho la atención y que además ahora sí que viene cuando entras en la página, que pone ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quién es ese Coleganés?
Pues mira, yo creo que antes de nada hay que decir que somos personas, gente, de aquí de Leganés, somos vecinos, muchos de ellos con, sobre todo con juventud y con ganas de hacer cosas por Leganés. Yo creo que esa es la definición más básica que tiene esta asociación, ¿no? Es una asociación que nace allá por febrero, hemos cumplido 9 años, febrero del 2000, con un grupo de unas 8 personas, que poco a poco pues ha ido cambiando, evolucionando, ha ido cambiando pues las caras, aunque algunas todavía se mantienen, ¿no? Como es en mi caso. Unas proceden de otros proyectos, de radio, por ejemplo, el de Radio Fortuna, otra gente viene de la educación, otra vez gente viene de la animación sociocultural. Sobre todo un poco lo que nos motivaba era siempre es, a través de los medios de comunicación, pues permitir a los vecinos, a la ciudadanía de Leganés, pues participar, ¿no? Y generar participación. Yo creo que es la clave de Coleganés, básicamente. Después, ya a nivel particular, cada uno pues viene de su propio mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé en esto de la radio casi sin darme cuenta cuando era casi un infante, ¿no?
Que tú venías de La Fortuna, ¿no? De Radio Fortuna.
Yo soy de La Fortuna, yo soy fortunero.
Claro, por eso nos contabas antes lo del transporte. ¿Quién lo va a saber mejor, no?
Que sí, no, yo soy fortunero y he visto de La Fortuna pues cómo ha evolucionado. Ahora tengo menos contacto con ella porque no vivo allí ahora mismo, pero bueno, soy fortunero y me siento así. Es verdad que mi vida personal pues pasa por la radio desde casi, pues teniendo casi 10, 11 años. Me acuerdo cuando yo me cogía mi radiocassette de Sanio, me acuerdo, estos que tenían un altavoz, y me ponía a hacer mis grabaciones, ¿no? En aquella época pues yo escuchaba pues los Gomas Puma o escuchaba, yo qué sé, pues La Cadena de Váter y cosas de esas, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo de aquello. Y me acuerdo que con 14 años, con un amigo mío, pues vino unas fiestas de La Fortuna en San Fortunato. Vino un agente que con un emisor chiquitito de un radio conectaron a un equipo de música, empezaron a hacer radio. Y mi hermano pues apuntó a esa historia. Yo no participé en aquella historia, pero dije, mira, esto se tiene que hacer como sea, ¿no? Y desde los 14 años hasta los 18, 19 recién cumplidos, pues montamos una asociación en La Fortuna, montamos Radio Fortuna, un grupo de 6-7 personas, y aquello fue un proyecto muy bonito en el que pues llegaron a participar, pues yo calculo que unas 400 personas en todos los años en los que yo estuve, ¿no?
400 personas pendientes de la radio en un barrio tan pequeñito como La Fortuna y hablando para buena parte de Madrid, además, ¿no?
Bien.
No solo para La Fortuna.
Bueno, básicamente era gente de La Fortuna, mayoritariamente, pero como era un proyecto muy, muy atractivo, pues lo que hacía básicamente era atraer a gente de los alrededores, Alcorcón, pues el Distrito Latina, Carabanchel, Aluche. Venía gente, por supuesto, de Leganés, y era un proyecto muy atractivo. Yo pues estuve 8 años de presidente de esta asociación, después pues dejé a la nueva jornada de gente que había cogido ya el ritmo, y bueno, pues ese proyecto pues sigue adelante sin ya mi participación, pero te puedo asegurar que yo, Radio Fortuna, para mí fue una una hija, ¿no? Prácticamente con, para mí personalmente, por supuesto para otros era otra cosa, ¿no? Pero para mí fue una hija que se emancipó y que yo, bueno, pues estoy muy contento de esa experiencia, pero lo que pasa es que es un proyecto que se murió, no sabemos por qué muy bien, y que, bueno, pues también la evolución tiene esas cosas, ¿no?
Uh-huh. Un proyecto, el de Radio Fortuna, que como este, muy ligados, ¿no?, a lo que es el movimiento de medios comunitarios, de medios libres, y además, claro, si me dices tú que empezaste con 11 años, es que estabas mamando casi de esto, ¿no?
Empecé a tener ese viruji que te entra en el cuerpo por hacer radio, ¿no?
Es como una enfermedad esta, además, que no puedes dejar.
Tengo por ahí alguna cinta de cassette de estas que tendrá, yo qué sé, creo que estará ya hecha polvo de desmagnetizada o cualquier cosa que no se viera bien. Pero tengo alguna cosita con edades, eso, pues haciendo tonterías en el micrófono ese que tenía en el radiocassette. Después, en el propio Radio Fortuna, pues hice programas interesantes, uno de poesía, otro hice un programa, estuve 8 años haciendo un programa de reportaje exclusivamente, monográficos cada semana, me dedicaba a hacer el programa. También hice un programa magazine los domingos, eso a nivel particular. Y, por supuesto, la cantidad de gente que conocí allí, ¿no? Muchísima gente, gente que ahora mismo son profesionales de la radio, otros que no, otros se han dedicado a otras cosas. Y después de un tiempo, pues, otra gente que salió de aquel proyecto, queríamos algo más ambicioso, que era hacer algo en Leganés. Ya estoy hablando del año 2000. Y es cuando montamos Ecoleganés como entidad de comunicación. Como no pudimos hacer radio del primer día, porque no teníamos más que un refresco delante de algún bar o alguna taberna en la que nos encontrábamos, pues finalmente lo que intentamos es intentar hacer otros medios de comunicación, otros soportes, otros formatos. Hicimos por eso boletines, revistas, y yo creo que una de las cosas que más nos han ayudado a ser asociación y a hacer cuerpo de asociación ha sido las nuevas tecnologías, que son asequibles para cualquiera, ¿no? Como son internet, ¿no?
Yo creo que la mayor parte de la gente que nos conoce, como tú dices, a través de internet, a través del portal, ¿no? De las noticias.
Pero no solamente el portal, que el portal es del año 2002, más o menos. Estoy hablando de antes. Si no hubiera ido correo electrónico y nos reuníamos muy vez en cuando, el correo electrónico pues nos daba pues vamos por aquí, vamos por allá, nos reímos un poquito, entonces solamente el poder hacer cosas sin necesidad de estar presentes, pues nos facilitó muchas cosas, ¿no? Es verdad que después, bueno, pues unos tenían más conocimientos en temas de internet o editar una revista o hacer vídeo o lo que sea, y otros menos, pero bueno, en cualquier caso hemos tocado muchos frentes. Es verdad que ahora, en los últimos años, nuestra mayor prioridad y nuestra mayor actividad es la emisora que queremos no solamente fundar, que llevamos un añito con el proyecto, sino pues eso, crecer como radio y empezar a emitir en FM y cosas de este estilo, ¿no?
¿Y cómo ves tú el futuro, cómo se nos presenta? Porque yo sé que a veces bien, a veces mal, pero que
pues mira, Rubén, ¿no? Básicamente como te levantes, a veces lo ves es como te levantes, a veces lo ves muy crudo, lo ves muy difícil, otras veces te levantas con mucho ánimo y con mucho entusiasmo. Y es verdad que todo este tipo de proyectos que pues, nacen un poco del voluntariado, nacen del altruismo, del tiempo libre de las personas, pues muchas veces vas a trancas y barrancas, ¿no? Y vas con mucha dificultad. Es verdad que, por ejemplo, una cosa como esta, como en la radio, pues económicamente es muy, muy cara, es una cosa que hay que mantener todos los meses, es muy muy difícil mantenerla, por ejemplo.
Es una, sí, que ya no es solo el equipo, sino
no,
otra serie de gastos.
Mira, yo creo,
¿no?,
que el dinero siempre llega. Lo que pasa es que yo creo que más importante que todo eso es el equipo humano, el que te nutra, ¿no? Yo creo que si eres capaz de rodear de este proyecto de una serie de personas que están con entusiasmo, con ganas, con ilusión y con fuerza para estar, para ser, sobre todo constantes, ¿no? Porque sí es verdad que pues afortunado, graciosamente, la gente evoluciona, ¿no? Y hay gente pues que pues ha estado en Ecoleganés, se ha dedicado a otras cosas o han establecido sus prioridades en otras cosas y han ido, pues otras gentes han ido y otra gente ha entrado, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo importante es que es un proyecto que llama la atención. A mí me gustaría que llamara más la atención. Ahora el mundo ha cambiado, la verdad que no era las 400 personas de Radio Fortuna en aquella época, pues es mucho más difícil que la gente participe en ese tipo de cosas, ¿no? Pero hecho de estar aquí y el hecho de estar con ilusión de que esto pueda crecer, pues es lo que nos llena, para si no, no estaríamos aquí, ¿no? Básicamente.
Claro que sí. Bueno, ya casi para terminar, chicas, ¿queréis preguntarle algo a Ricardo, ya que le tenemos hoy aquí?
No sé.
A ver, Marta.
Yo tengo que decir que yo conocí Radio Fortuna cuando ya Ricardo no estaba.
Uh-huh. Fíjate, mira, no coincidimos, fíjate tú.
No coincidimos. Estaba tu huella, pero tu ausencia. Y bueno, la verdad es que nos peleamos de manera errónea con el ASGAE y al final fue lo que declinó el asunto.
Ah, estás hablando un poco del final de aquel proyecto.
El final, porque yo lo viví con mucho miedo, porque yo solamente he publicado un libro coral con gente, unos poemillas y unas cosas, y decía, bueno, yo por un lado soy autora, por otro lado hay esto. Y bueno, eso es lo que pasó. Luego estuve un tiempo en una bolera, emitiéndose ahí, y luego ya pues fui preguntando por qué había más por allí y me pusieron en contacto con vosotros.
Ya. No, yo personalmente mi proyecto un poco inicial de cómo entro en la radio es Radio Fortuna, y para mí es una hija emancipada, y así es, esa es mi visión. Y otro recién nacido, que es esto, que es Soco Leganés, que creo que el grupo que tenemos es reducido, pero de muchísima calidad. Y que pues yo espero que las cosas que vamos haciendo, que hacemos muchísimas, hacemos producciones videográficas, tenemos un portal que nos visita muchísima gente diariamente, se van acercando nuevas personas con un talante, con una forma de participación pues muy cálida y muy afectuosa, y yo creo que eso es lo que nos está llamando a seguir viniendo y a seguir invirtiendo nuestro tiempo y nuestro corazón en esto. Yo creo que eso es lo que más que el dinero y las cosas, son las personas, ¿no?
Eso es, sí, porque tampoco lo hacemos por dinero, yo creo, ¿no?
No. Yo no soy profesional de esto y creo que no debería haber casi profesionales aquí. No debería haberlos.
Bueno, a ver, Julia, cuenta.
Bueno, yo nada más agradeceros. Simplemente, pues mira, esto que está diciendo Ricardo, a mí, yo no soy una persona de radio ni para nada, y yo vengo cada lunes, pero desinteresadamente, y lo veo un proyecto que en poco tiempo ha crecido, que yo no sé cómo, o sea, yo no conocía, pero yo solamente venir un lunes por la tarde a mí me llena. Entonces, a las personas, tal como a Ricardo, que ha sido un poco el fundador, es de agradecer, porque nos dais oportunidades a unas personas que sin tener, porque a mí me gusta mucho la radio, yo estoy siempre con la radio puesta, entonces es una manera de una ilusión que se tiene, como él dice, un día, cada día te levantas con una ilusión y dices, hoy voy a ir a la radio, y eso es llenar una forma, no ya el dinero, porque el dinero yo pienso que en esta vida no lo da todo. Entonces, pues yo, ahora que está él, que es el delegado, pues entonces se lo agradezco personalmente. No, es cierto, sí.
A mí lo que me gusta es lo abierto que es. O sea, simplemente, pues me apetece hacer esto, haz un proyecto y venga, lo vemos. Eso yo creo que es lo fundamental. Que no nos decís que no prácticamente a nada más que la parte técnica, que no sé, todo el mundo lo domina.
Hombre, yo creo que el mundo cambia mucho, ha cambiado mucho a nivel técnico, y yo, por ejemplo, hay cosas que ya se me escapan. Me acuerdo cuando estaba en la otra, el proyecto de radio, que era mucho más sencillo. Ahora, con el tema de internet, tener ordenadores por todos lados, es que a mí me asusta, no, imaginaos a vosotros, ¿no? Aunque yo creo que es más sencillo de lo que parece, pero tanto cable por aquí, a veces como que te impresiona un poco. Pero bueno, yo creo que todo es ponerse, cualquier día de vosotros pues podéis aprender lo que hemos aprendido nosotros en muy poco tiempo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo que decía Julia es cierto, ¿no? Me da la sensación de que las personas, la radio es un medio muy, muy bonito, muy accesible. Yo creo que es lo que nos ha llamado la atención a todos nosotros desde que empezó esta asociación a funcionar. Y sobre todo, lo que decía, de venir a participar, es algo que te permite pues expresarte, te permite relacionarte con otras personas, aprender un medio que no conoces, que lo has escuchado toda la vida, estás acostumbrado a él, pero encima eres capaz tú, sin ser profesional, a aportar tu espacio y tu forma de expresar. Yo creo que eso es, ese es el sentido de una emisora como esta, ¿eh?
Bueno, pues Ricardo, muchas gracias por habernos dado este punto de vista, ¿no?, sobre lo que ha sido un poco tu evolución dentro de, no solo de Coleganés, sino también de la Radio Fortuna, que era algo que no podíamos dejar sin contar. Y nada, nos vamos a ir a hablar del Tao Te Ching con Marta, pero antes de eso os vamos a dejar precisamente con un grupo de Getafe que se llama Tao Te Ching, y esta es su canción que se llama Deja Vu, un poquito antigua la canción. Pero bueno, yo creo que está muy bien. Nos dejamos ahí, como os digo, con un grupo de Getafe, Tao Te Ching, Deja Vu. Nos vamos con el Tao Te Ching de verdad, nos vamos con Marta Cañadillas.
El camino verdaderamente camino no es un camino constante. Los términos verdaderamente términos no son términos constantes. El término no ser indica el inicio del cielo y de la tierra. El término ser indica la madre de las 10.000 cosas. Y así, gracias al constante alternarse del no ser y del ser, se verán el prodigio de uno de los límites de otro. Estos dos, aunque tengan un origen común, designan con términos distintos. Yo llamo a estos los, a los que tienen en común misterio el misterio supremo, la puerta de todos los prodigios. Todo el mundo reconoce lo bello como bello, y de esta forma aparece lo feo. Todos reconocen el bien como el bien, y de esta forma aparece el no bien. Efectivamente, el ser y el no ser se engendran mutuamente, difícil y fácil, se producen mutuamente, largo y corto, se forman mutuamente, alto y bajo, se contemplan mutuamente, sonido y palabra se armonizan mutuamente, delante y atrás, se siguen mutuamente. El camino es vacío, sin embargo, la capacidad no se llena nunca. Es tan insondable como los ascendentes de los 10.000 seres. Es tan profundo como si permaneciese siempre, generando, porque por no sé quién, es la imagen de lo que fue antes de los emperadores. El cielo y la tierra son inhumanos. Tratan a los 10.000 seres como a perros de paja para el sacrificio. Los santos son humanos, tratan al pueblo como a perros de paja. ¿Cuánto se parece el espacio entre el cielo y la tierra a un fuelle de fragua? Vacío no se agota, cuanto más se mueve, más sale de él. Una determinada cantidad de palabras se agota pronto, es mejor quejarse en el justo medio. La bondad suprema es como el agua. La bondad del agua consiste en que ella proporciona el beneficio a los 10.000 seres sin luchar. Ella se queda en el lugar, lo más bajo, que todos los hombres desprecian. He aquí porque está muy cerca del camino. Se considera bueno para vivir el lugar propicio, buena para el corazón la profundidad, buena para relaciones sociales la humanidad, buena para la palabra la confianza, bueno para el gobierno el orden, bueno para el servicio la capacidad, bueno para la acción el saber encontrar el momento propicio. En realidad, precisamente porque no se lucha, se puede evitar la reprobación.
Habéis escuchado a Marta Cañadillas, que nos leía algunos fragmentos del Tao Te Ching, unas palabras llenas de sabiduría, Marta. Desde luego que, bueno, pues es algo muy, muy antiguo, ¿no? ¿De dónde viene el Tao Te Ching?
Pues nada más y nada menos que hace, en los tres siglos que preceden a la unificación del Imperio Chino. Estamos hablando del año 221 a.C. Se consideran las cuatro corrientes filosóficas. Voy a explicar un poquito qué corrientes son estas. Los confucianos, para los confucianos, el cielo es la ley reguladora del orden universal, la cual determina el orden moral. El hombre sabio y virtuoso se mueve por la justicia y la rectitud, mientras que el hombre vulgar se mueve por los intereses materiales. Y de aquí ya vienen las jerarquías sociales, familiares. Siempre todo con una virtud confuciana, se viene a ver hablar de la piedad filial. Entonces, pero bueno, esto vamos viendo, claro, de qué época es. Entonces, su misión habla mucho del gobierno. Yo me he saltado mucho que hablaba del gobernante, del emperador.
Sí, claro, que es algo escrito para su época. ¿Podríamos considerar que el Tao Te Ching es como una especie de religión?
Sí, bueno, es de aquí hay muchas cosas que salió totalmente religioso, sí.
Pero claro, la aplicación que podemos traer de esto a nuestros días, más que una aplicación religiosa, sería una aplicación más de ordenar nuestras ideas, de incluso creatividad, ¿no? Al revés, desordenarlas, ¿no? Además a ellos les gustan mucho estos complementarios, ¿no? De lo blanco, lo negro.
Sí, pero es que hay cuatro corrientes. Yo te voy a resumir muy poquito porque uno son los confucianos, otros los leganistas que pretenden pretenden transformar las instituciones sociales tradicionales. Uh-huh. O sea, luego hay otro que son los maoístas que encuentran que las capas de artesanos, los labradores, los pequeños comercios, más lo que vimos, lo que luego se llamó la burguesía. Luego están los teoristas, que esto es de lo que habla este libro, de los teoristas, que a pesar de las múltiples escuelas, de los distintos, además coinciden que la filosofía gira en torno a Tao, uh-huh, que es el camino, para Tao es el camino, y que las antiguas interpretaciones de Tao fueron dándose a conocer como lo del Yi, el Ki, por
¿cómo, todo esto. ¿Cómo conociste tú el Tao, Marta?
Bueno, yo casi nunca he hablado de mí, pero yo soy esas personas que se pasan el tiempo quemando incienso, que siempre tienen alguna vela blanca, alguna vela de otras cosas por casa. Se me ocurrió hacerme un viaje por China de casi 15 días. Y a la vuelta dije, vamos a leer un poquito, entonces se me ocurrió, pues nada, en una feria del libro, es un libro, no sé si me valió 2 o 3 euros, y bueno, empecé a leer y empecé a entender cosas, porque bueno, yo me he saltado cosas como que dicen que no hay que darle valor a las cosas para que la gente no lo robe, o
está bien esto,
que hay,
¿no?,
que tener a la gente con el estómago lleno para que no proteste. Todo esto me lo he ido saltando, porque esto ya es más... O sea, también habla un poco, da un poco de lección a cómo gobernar a un pueblo teniéndolo con el estómago caliente y sin darle valor a lo importante. Hay otro texto que, si me dejáis de otro poquito, que dice que una caverna llena de jade y oro no la puede guardar nadie. Y que es mejor no valorar mucho lo que tienes, porque entonces lo puedes perder. Y que hay que ser más sencillo, eso
sí, sobre
es
todo,
más aplicable.
Lo que veo es que en las filosofías orientales, sobre todo, hacen que nos desapeguemos mucho, ¿no? Para que así cuando lo pierdas tampoco sufras demasiado.
Sí.
Es lo que yo veo.
Y da más importancia al camino en sí, a la experiencia, que
sí,
al parar mucho
es.
En
es,
cada
es,
parte.
Pero es verdad, que es mucho más importante el proceso, ¿no? Cuando tú te marcas un objetivo, muchas veces sacas mucho más de lo que es el camino que de llegar a ese punto, ¿no? Y bueno, yo creo que de esto sabían bastante los en este caso los taoístas, ¿vale? Pero bueno, Marta, lo siento mucho porque nos vamos a tener que ir con Julia, que ya casi se nos está echando el tiempo encima, y nos vamos a oír cómo se hacen las torrijas.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Y como siempre, seguimos adelante, y en este caso con Julia López. Julia, cuéntanos cómo se hacen las torrijas.
Vamos a hacer unas torrijas muy sencillitas.
Además, a ti te salen buenas.
Sí,
las torrijas.
Bueno. Wow. A mí es que me gusta mucho la cocina. Entonces, yo creo que me sale bueno todo por lo que me gusta. Además, disfruto que luego los demás disfruten conmigo.
Eso es. Bueno, cuéntanos, ¿qué ingredientes?
Bueno, pues mira, necesitamos una barra de pan del día anterior, 1 litro de leche, canela en rama y canela molida, 2 cucharadas soperas de miel, 2 huevos... 3 cucharadas soperas de azúcar, y bueno, pues ahora ponemos a calentar la leche.
Oye, espera.
Esos son los ingredientes.
Recuérdanos los ingredientes, por si alguien estaba tomando.
Un poco
tomando
deprisa, venga, pues un poco.
A ver,
despacio.
A mí lo que se me ha quedado ha sido la barra de pan de ayer.
Sí, porque es que si no, si la pones del día anterior no se te deshace al partirla. Tiene que ser para que te salgan las rodajas enteras. Porque
que
si
es que
está
esto me
tierna,
recuerda a un chiste que decía: papá, ¿cuándo comemos pan de hoy? Y decía, mañana, hijo, mañana.
Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es por aprovechar el pan, pero eso hay que comprarlo expresamente.
Bueno.
Eso es el chiste.
Dejemos los chistes malos, lo siento.
No, hombre, sí, está bien.
Si hubiera estado con los de la hora blanqueazul, hubiera puesto unos aplausos, pero aquí no
caben.
No
tenemos los aplausos preparados, entonces. 1 litro de leche.
O sea,
canela
una barra
en
de
rama,
pan, el litro de leche, canela en rama.
Y canela molida. Uh-huh. 2 cucharadas soperas de miel, 2 huevos y 3 cucharadas soperas de azúcar.
Vale.
Esos
¿y ahora
son
cómo,
los ingredientes.
¿Cómo se
bueno,
hace?
Pues mira, ponemos la leche a calentar con la canela en rama y la piel de limón, que me parece que no lo he dicho en los ingredientes. Tenemos que coger piel, hay quien le coge de limón o de naranja. Yo cojo siempre de limón. Y las cucharadas de miel, o sea, la leche, la canela en rama, la piel de limón y las cucharadas de miel. Cuando ya está caliente, no la dejamos, o sea, no que cueza para que dé el sabor, la dejamos como 5 minutos para que suelte el sabor, cada una de sus cosas. Y luego eso lo apartamos del fuego. Cortamos el pan en rebanadas, como de un centímetro o centímetro y un poco más, bueno, más o menos así, de a mí me gustan así como un centímetro, centímetro y medio, para que sean, no sean muy gordas. Las empapamos en esa leche donde hemos estado cociendo con el limón y la canela y la miel, y ahí las empapamos. No, tenemos cuidado de que se queden bien empapaditas para que estén jugosas, porque si no, no sé, o sea, que se...
No es lo mismo, decía, perdona, que tenía aquí el micro cortado. Vale, yo también las he probado con vino y...
Sí, pero eso es al final. Primero las tenemos que pasar por la leche, esa leche uh-huh. calentita, para que se mojen. Las ponemos en una fuente y luego batimos el huevo. Y en ese huevo las vamos rebozando para freírlas. Ponemos el aceite, que no esté muy caliente, porque si no se nos tuestan demasiado. Entonces, que esté no esté a medias, que no esté muy caliente, las vamos echando, las vamos dorando, que se queden doraditas, las damos vuelta y las sacamos en un plato. Yo las pongo siempre en un plato para que en un plato con un papel de cocina para que absorba un poquillo el aceite y no esté tan aceitado. Las dejamos y luego con la canela en polvo y el azúcar la mezclamos y las vamos pasando por canela y azúcar. Las ponemos en una fuente ya para servir, pero luego hacemos un almíbar con miel. Hay quien lo hace con miel, yo lo hago con la leche. Y también se puede hacer con vino dulce y a mí me gustan más con leche, pero bueno, con vino dulce y las ponemos por encima. Se lo ponemos por encima.
Oye, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en hacerlo? Porque, claro, aquí lo contamos en 2-3 minutos y parece pues sencillo, pero ¿cuánto te lleva
verdad,
a ti hacerlo?
Yo la verdad el tiempo no le miro, pero bueno, depende también la cantidad que hagas. Son muy entretenidas y te llevará como una hora prácticamente, yo creo que sí, más o menos. Hombre, también si haces 6 o 7, pues no. Pero bueno, pues depende de la cantidad que hagas también.
Además que son muy agradecidas porque luego están buenas.
Están muy ricas, lo que pasa es que, bueno, pues es lo que tienen. Se hacen muy pocas veces porque tienen muchas calorías. Están muy ricas y yo pienso que es más ahora de este tiempo que en la...
Claro, sí, sí, esto tenía que ver ¿no? con la
tradición.
Santa, la tradición, etcétera.
Hombre, también ahora se come de... Ahí no es como antes que decían la Semana Santa esto, la Navidad esto... Como hay más
claro,
oportunidad.
Es que te ha tocado vivir la otra realidad.
Claro,
lo
¿sabes lo que
así?
Sucede? Que antes era eso, no se podía porque no había tantos medios como ahora, ni tenías tantas posibilidades. Entonces, pues la lombarda en la Navidad, las torrijas en Semana Santa. Entonces, ahora ya no hay época para eso, porque a lo mejor, oye, teniendo tiempo y buena voluntad, en cualquier época del año se puede comer.
Uh-huh. Además yo creo que luego las torrijas de verdad que
sí es
que
un plato es un plato que se tiene que dedicar un tiempo para hacer las torrijas, pero bueno, pues luego ver a las personas comerlo, a mí por lo menos me entra una satisfacción por decir oye, pues qué buenas están, que luego a lo mejor no llegan a decirlo, pero yo solamente con pensar que los demás les gusta, pues me gusta. Aparte de que me gusta mucho la cocina.
Bueno, pues muchísimas gracias, Julia. Te pido disculpas porque hoy hemos estado un poco menos tiempo contigo.
No pasa.
Pero es que ya sabéis que no, que en la radio el tiempo vuela. Y acabamos de llegar a nuestra hora. Vamos, que están a punto de dar las 8. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, pero recordad que tenemos, como siempre, las tardes de los lunes llenas de radio en directo, porque a eso de las 8:15 volveremos en esta ocasión con el 600 de Leganés. Un saludo y bueno, hasta la próxima semana.